Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Y gracias por acompañarnos en la clausura del curso de conferencias del Centro de Estudios Judeocristianos, en esta sede de la parroquia de San Juan Crisóstomo. Por ello, inicio mi intervención agradeciendo a don Fernando, párroco de esta comunidad, su amable acogida para nuestro centro. Muchas gracias. También queremos agradecer la presencia de las personalidades que hoy nos acompañan, así como el apoyo y el cariño que siempre nos muestran. Don Javier Prades, rector magnífico de la Universidad Eclesiástica de San Dámaso. Don Isaac Arzuán, cónsul de la Embajada de Israel. Don Bar Farkas, agregado de la Comunicación y Política Interna de la Embajada de Hungría. Don Miguel de Lucas, director del Centro Sefarad Israel. Don Teófilo Moldovan, representante de la Iglesia Ortodoxa Rumana. Don Florentino Portero, por la Universidad Francisco de Vitoria. Creo que no olvido a nadie. Si es así, me disculpan. Este curso ha llevado por título Los desafíos del diálogo judeocristiano en el siglo XXI. En él se han matriculado cerca de 30 alumnos. Esta tarde, tras la ponencia, haremos entrega de los diplomas a aquellos que la han completado. Con el tema de este año que acaba, hemos intentado que los alumnos profundicen en la teología que ha desarrollado la Iglesia después de nuestra etapa, en relación con el pueblo judío. Así, y tras estudiar los distintos documentos que ha ido publicando la Santa Sede respecto a esta materia, destacan sobremanera dos afirmaciones fundamentales que nos afectan a todos los católicos. El vínculo que nos une con el judaísmo no puede equipararse al que podamos tener con cualquier otra religión, puesto que compartimos las mismas raíces, y de hecho esta relación ha de ser la piedra sobre la que se construye el diálogo con el resto de las otras religiones. La Iglesia no sostiene ninguna misión evangelizadora respecto al pueblo judío, por lo que si bien los cristianos estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe, en el caso de los judíos, hemos de hacerlo, según palabras textuales del documento, de un modo humilde y cuidadoso, reconociendo que los judíos son también portadores de la palabra de Dios, y teniendo en cuenta especialmente la gran tragedia de la Shoah. Para su desarrollo hemos contado con la inestimable colaboración de catedráticos de la Universidad Complutense, la Universidad Hebrea de Jerusalén, la Universidad Pontificia de Comillas, la Universidad Eclesiástica de San Dámaso, la Universidad de Salamanca, el Instituto Ratisbon de Jerusalén, etc. Asimismo, han colaborado en el curso rabinos e intelectuales de la comunidad judía de Madrid y de nuestro centro. Entre las múltiples actividades especiales que hemos estado realizando este curso que finaliza hoy, merecen ser destacadas las siguientes. El 20 de enero, con motivo de la fiesta de la Congregación de Nuestra Señora de Sion, tuvo lugar en nuestro centro, como ya es tradición, una Eucaristía, este año oficiada por don Manuel González López Cors, profesor de liturgia de la Universidad Eclesiástica San Dámaso y miembros de nuestra Junta. Seguida de un encuentro muy entrañable entre amigos y socios al que asistieron diferentes representantes de instituciones judías de Madrid y de la Embajada de Israel. También hemos acompañado a nuestros hermanos judíos en el acto de memoria del Holocausto en el Senado. Por su parte, la Comunidad Judía de Madrid, en colaboración con la Asamblea de la Comunidad de Madrid, organizó, como viene siendo ya también tradicional, un acto de conmemoración de la Shoah, donde fuimos invitados un año más a participar en la ceremonia encendiendo una vela por los justos de las naciones. También hemos sido invitados a participar en el libro que va a publicar la Comunidad Judía de Madrid con motivo del centenario de su fundación y su creación en Madrid, lo cual nos llena de alegría y aprovechamos esta ocasión para felicitaros por ello, más alto. Por último, se ha organizado y con éxito, en un clima de estudio y de amistad, el viaje de fin de curso con una visita de 2 días a las ciudades de Toro y Zamora, visitando y haciendo un recorrido por sus juderías. Nuestras clases de hebreo continuarán el próximo curso, como viene sucediendo desde hace ya décadas, a diferentes niveles, volviendo a ofertar también hebreo bíblico para todos los interesados, puesto que así nos lo han demandado bastantes alumnos. Próximamente recibirán ustedes la circular trimestral de junio con las últimas reseñas sobre las relaciones judío-cristianas en el mundo. En esta ocasión, quiero decir a los socios que El Olivo, nuestra publicación semestral, no saldrá en junio, sino que tendréis un número doble, pero en diciembre. Les esperamos a todos ustedes para el próximo curso, que seguirá contando con la concesión de créditos de la Universidad de San Dámaso y que llevará como tema general la religión fuente de extremismos, una perspectiva judeocristiana. A todos nosotros se nos hace palpable que por muchos cambios que se hayan producido en los últimos siglos en nuestra sociedad, nuestro mundo actual no se ha librado de la sombra del extremismo religioso. Vivimos una realidad globalizada donde no solo hemos de afrontar las transformaciones de nuestra civilización, sino que también nos afectan las alteraciones que se producen en otras culturas. No cabe duda que podemos encontrar manifestaciones de extremismo religioso en nuestras propias confesiones religiosas, pero también resulta evidente que ambos sufrimos en la actualidad las agresiones del fanatismo islamista, que comienza por atacar a sus propios hermanos más moderados y dirige su violencia hacia judíos y cristianos. El extremismo religioso es una forma de fracaso a la hora de asumir la realidad circundante. Y sucede cuando ciertos grupos religiosos sienten que su mundo está saliendo de control. Esto reduce los problemas complejos a simplicidades. Divide el mundo en blanco y negro. El argumento suele ser siempre el mismo: somos inocentes, ellos son los culpables. Y así comienzan los grandes crímenes. Todos los totalitarismos ideológicos y también religiosos parten de construir un discurso de odio que arraigue entre sus miembros, pulverizando su sustrato moral. Toda sociedad impulsada por el odio empieza por destruir a sus enemigos, pero termina destruyéndose a sí misma. Parafraseando al rabino Sack, podemos decir que ya sabemos dónde termina ese camino. Así que no vayamos allí de nuevo. Los fundamentos de nuestra fe no consienten ni contienen ninguna concesión para el extremismo religioso. Así lo ha declarado el Santo Padre durante su homilía en su viaje a Egipto. De nada sirve rezar si nuestra oración se dirige a Dios, no se transforma en amor hacia el hermano. De nada sirve cuidar las apariencias, porque Dios mira el alma y el corazón. Para Dios es mejor no creer que ser un falso creyente, un hipócrita. La verdadera fe es la que nos hace ver al otro no como un enemigo a derrotar, sino como un hermano a quien amar, servir y ayudar. Es la que nos lleva a difundir, a defender y a vivir la cultura del encuentro, del diálogo y del respeto de la fraternidad. A Dios solo le agrada la fe procesada con la vida, porque el único extremismo que se permite a los creyentes es el de la caridad. Cualquier otro extremismo no viene de Dios y además no le agrada. Fin de la cita del Santo Padre. Pero como también nos ha dicho nuestro arzobispo aquí presente, nunca la violencia puede estar asociada al nombre de Dios. A él hay que asociar la defensa de la dignidad de la persona humana y la promoción de la paz social. Para hablarnos de todo esto, que no es poco, contaremos con profesores y catedráticos de patrística, teología, filosofía, también biblistas, pero también historiadores y demás académicos cuyas ponencias versarán, entre otros temas, como la interpretación de las posiciones extremistas en la Biblia, el papel de los padres de la Iglesia, las cruzadas, las controversias medievales, las principales muestras de extremismo religioso en nuestros días y la situación de los cristianos en Oriente Medio. No debo terminar mi intervención sin recordar que todo este trabajo no sería posible sin la colaboración de todos mis compañeros de junta y el apoyo y las oraciones de nuestro querido director don Isaías Barroso. He de hacer una mención especial para el hermano Elio Paseto, que desde Israel nunca nos deja de su mano, que es una auténtica brújula para el desempeño de los que colaboramos día a día en el centro, transmitiendo el carisma de la congregación de Sion. Aprovecho este momento también para saludar especialmente al padre José María, superior de los hermanos de Sion en París, que este año nos acompaña en este acto. Por último, quiero agradecer su presencia a don Isaac Queruz, presidente de la Federación de las Comunidades Judías de España, y a monseñor don Carlos Osoro, que amablemente han aceptado nuestra invitación para presidir la clausura de nuestro curso. Isaac, no solo como presidente, sino también de modo personal, eres un verdadero amigo del centro con el que siempre podemos contar. Por su parte, el Centro de Estudios Judeocristianos, nos sentimos profundamente agradecidos por el cariño y la disposición de Monseñor a nuestra tarea. Desde la Junta Directiva queremos agradecerles a todos ustedes el seguimiento que han realizado del presente curso, todo su apoyo y confianza, y les animamos, como no, a participar en el próximo ciclo de conferencias. Gracias por su atención. Cedo la palabra a don Isaac Queruz.
Buenas tardes a todos, queridos amigos, ilustres invitados, monseñor Osoro, don Isaías, hermano Bajeto, Maite, compañeros de mesa. Para mí, como siempre, es un placer estar aquí nuevamente en este acto de clausura del curso del Centro de Estudios Judeocristianos de este año. El tema que se ha cursado este año es especialmente importante porque el diálogo judeocristiano es algo vivo, por lo que no debemos contentarnos con celebrar los logros pasados, sino que, como dice el título del curso que hoy finaliza, hemos de afrontar los desafíos que este diálogo nos reclama en el nuevo siglo, de acuerdo con la realidad que el mundo actual nos impone. Ambas confesiones, cristianos y judíos, sufrimos los ataques del fanatismo religioso islamista, y no quiero dejar pasar la ocasión para afirmar nuestra solidaridad con las comunidades cristianas perseguidas y masacradas en Oriente, así como la importancia que tiene el diálogo judío-cristiano avance para enfrentar esta amenaza común. Sabemos que la Iglesia desde Roma sigue impulsando las iniciativas que promuevan las relaciones judio-cristianas. Sin embargo, mientras dichas iniciativas se materializan en otros países europeos por las respectivas iglesias nacionales, nos duele ver cómo en España no sucede exactamente lo mismo. Sin duda, hemos ido avanzando, nos hemos ido acercando, pero es preciso concretar las palabras con hechos para que aquellas no pierdan su valor. Una relación durará tanto como la cuidemos, y la cuidaremos tanto como la queramos. El Centro de Estudios Judeocristianos es el único que trabaja con convicción, sin tapujos y con resultados a favor de esta causa, pero todos sabemos que sus medios son muy escasos. Son tantos los recursos de los que dispone la Iglesia que creemos que el diálogo se vería muy favorecido si el centro pudiera extender su labor a toda España. El diálogo judeocristiano reclama un compromiso de la Iglesia española de una vez por todas, puesto que si bien hemos dado pasos importantes, hay gestos que seguimos esperando. Todavía quedan por erradicar muchos prejuicios y se siguen venerando públicamente leyendas antijudías. También sería trascendente que en las parroquias se explicara mejor el vínculo del pueblo judío con la tierra de Israel, algo que ahora solo el Centro de Estudios Judeocristianos hace. No obstante, en Madrid podemos considerarnos afortunados. El cardenal Osoro, es un gran hombre. Un hombre bondadoso, generoso, al que conozco personalmente, porque me ha invitado a desayunar en varias ocasiones y hemos tenido ocasión de hablar profundamente. Es un hombre comprometido con el diálogo, y lo cual valoramos y agradecemos muchísimo. Y somos conscientes de que en España necesitamos más hombres como él. Me sentí muy honrado por su invitación a la ceremonia de su creación como cardenal, aunque me fuera imposible asistir, porque tuvo lugar un sábado. Los judíos españoles le agradecemos de corazón su cercanía, su amistad y su buena voluntad. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros también al doctor Elio Passetto. Elio Passetto nació en Brasil. Es hermano de la Congregación de Nuestra Señora de Sion y director del Instituto Ratisbon de Jerusalén. Desde 1987 vive en Jerusalén, donde es el superior de dicha comunidad. También es el delegado del Superior General para Europa e Israel. Su formación ha incluido estudios superiores en el Institut Catholique de Paris, la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Escuela Bíblica de Jerusalén. Es especialista en el comentario de Rashi, literatura rabínica y los primeros escritos cristianos. Además del portugués, que es su lengua materna, habla hebreo, inglés, francés, italiano, español y arameo. Es profesor en el Centro de Formación Bíblica, ECHEOMO, donde desde 2007 es director del Departamento de Español y Francés. También es profesor en el Centro Cristiano de Estudios Judíos en Sao Paulo, Brasil. Ha publicado en distintos idiomas sobre las relaciones entre el judaísmo y el cristianismo y ha sido coeditor de la revista Cahier Ratisbon hasta el año 2002. Desde 2005 es miembro de la dirección del Centro de Estudios Judeocristianos en Madrid, donde ejerce como director de estudios. Cedo la palabra a don Elio Passetto.
Tema proposto para a clausura deste ano acadêmico do Centro de Estudos Judeus presenta de forma positiva os passos dados pela Igreja em sua relação com o judaísmo e com o povo judío. E a partir dessa constatação, hacemos a pergunta sobre as consequências teológicas desses avanços. Creio que os documentos são muitos, os avanços são tantos. Uma caminhada de confiança se ha estabelecido já entre as duas partes. É necessário agora passar a outra fase dessa relação, que será a tradução de todos esses avanços em la vida prática de cada cristiano. É preciso dizer que a Igreja representa uma grande massa de gente e sua dimensão abraça o mundo. Por isso, os avanços sofrem retrasos segundo as culturas, os lugares, as circunstâncias sociais, econômicas, religiosas e políticas. Enfim, o ritmo não é o mesmo para todos em toda a Igreja. Quero mencionar também que quando falamos da relação com o judaísmo do ponto de vista cristiano, se pensa de maneira general em cristianismo com todas suas diferenças e contradições possíveis. Pero eu gostaria de dizer que minha reflexão hoje contempla de maneira direta somente o aspecto do cristianismo católico. Não hablo em nome das outras denominações cristianas, sabendo que muitas coisas compartimos, pero não necessariamente todas. Já celebramos 50 anos do término do Concílio Vaticano II, especialmente em nosso caso, da Declaração Nostra Aetate, especialmente o número 4, que é o documento oficial que possibilitou ao mundo católico reflexionar e marcou a apertura sobre a relação com sua história, com sua identidade, com o povo judío e com o judaísmo. Sabemos como foi complicado para encontrar um lugar para o número 4 da declaração entre os documentos do concílio. E a decisão de incluí-lo nesse documento, que chamamos Nostra Aetate, sobre as religiões não cristianas, calmou os ânimos dos opositores, que eram tantos naquele momento. Possivelmente pensaram que, estando ali, seu valor não seria percebido e, finalmente, se perderia com o tempo. Muitas iniciativas aconteceram alguns anos antes por indivíduos ou por grupos cristianos, mas o número 4 da Declaração Nostra Aetate é o texto oficial e que inaugurou uma nova forma de pensar da Igreja com respeito ao judaísmo, exortando aos católicos a ter uma nova atitude cristã hacia o povo judío e ao judaísmo. O documento não faz afirmação nova e não é um largo documento. Ele proclama que a Igreja se recuerda do judaísmo e do povo judío quando faz a reflexão sobre o seu próprio mistério. Com isso, não está criando algo novo, pero tratando de recuperar-se de uma enfermidade interna, que é o olvido de suas raízes, de seus elementos essenciais. Diz o documento: ao investigar o mistério da Igreja, o Sagrado Concílio recuerda os vínculos com que o povo do Novo Testamento está espiritualmente unido com a raça de Abraão. Por lo qual, a Igreja não pode olvidar que ha recebido a revelação do Antigo Testamento por meio daquele povo. Penso que aí está a grande novidade para o tempo, reconhecer uma realidade que era essencial para a Igreja, que se quedou perdida na história ou olvidada. A cura dessa enfermidade é vital para a Igreja. Evidentemente que essa distância tomada em relação às suas raízes não foi por casualidade. Foi fruto da elaboração de pensamento e de prática durante muitos anos, ou muitos siglos, sobretudo a partir de uma teologia e de uma enseñanza que resultou em uma negação de sua própria vocação e de sua identidade, o que Julio Isaac chamou a enseñanza do desprecio. Dessa consciência nova, temos dois centros de acção, dois desafios: um para o interior, ad intra, e um para o exterior, ad extra. A de intra consiste em criar as condições para que se aplique uma nova confiança em a Igreja a todos os cristianos de forma pastoral, ensinar-lhes como cambiar a mentalidade e sua forma de ser. A pergunta é como o cristiano católico deve concebir sua fé, independência da existência do povo judío, das promessas de Deus a ele até nossos dias. Como entender esta verdade a nível da fé? A de extra significa o encontro com o judaísmo, não somente com o judaísmo bíblico do passado, que existiu até a destruição do segundo templo. Isto é, o judaísmo a ser um judaísmo na arqueologia do judaísmo. Para encontrar com o judaísmo de sempre, e que vive com nós hoje com sua realidade histórica atual. Conhecer e reconhecer o povo judío tal qual ele mesmo se define hoje em dia e como ele define sua própria história. E, sobretudo, encontrar com o povo que regressou à sua terra, à terra de Israel. Não mais o povo judío e o judaísmo imaginários, senão da realidade concreta. Isto é o que a Igreja está ensinando. O processo para nós outros é desentrar na dinâmica do mandamento de Deuteronômio 6.4, onde se diz Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, escute Israel. Pero para nós outros, desde a perspectiva das nações, devemos usar o verbo no infinitivo, não escute Israel, pero escutar Israel. Seria essa a dinâmica. Pois Israel tem a vocação de ser luz para as nações, como diz Isaías. Por isso te pondrei como uma luz para as nações e além de que leves a salvação até o último rincão do mundo. E a fonte da fé cristiana, Jesus como o Cristo, o Messias, é uma realidade de Israel. O documento da Comissão sobre a Interpretação da Palavra de Deus, da Comissão Pontifícia, afirma que, desde os primeiros padres da Igreja, Orígenes, do segundo e terceiro siglo, passando por Jerônimo, do quarto e quinto siglo, se serviram da sabedoria do judaísmo em seu tempo para uma melhor compreensão da fé cristiana e até nossos dias, teólogos encontram aí uma fonte fundamental. Ratzinger vai afirmar que o método rabínico não só é relevante para alguns expertos cristianos, senão pode aclarar todos os cristianos. Podemos ver através de alguns documentos que temos feito um largo caminho pela enorme quantidade de documentos da Igreja sobre aquele mesmo tema, e a grande insistência e repetição mostram que a luta, de momento, não está terminada, queda muito por fazer. Pero, ao mesmo tempo, constatamos que esse número 4 da Declaração, pequeno como é, foi um dos documentos, entre os documentos do Concílio Vaticano II, que mais suscitou documentos e comentários sobre o tema tratado. Às vezes, somente com o tempo se percebe a ação do Espírito Santo na Igreja. Creio que a proposta da Igreja de recuperar na consciência dos católicos o vínculo que une a cristianos e judíos é o caminho verdadeiro de ser cristiano, pero não é e não está evidente na consciência cultural cristiana de forma geral. Quando o documento intitulado Notas para uma correta apresentação de judíos e judaísmo na predicação e catequese da Igreja Católica disse: os judíos e o judaísmo não deveriam ocupar um lugar tão só marginal e ocasional na catequese e na predicação. Sua presença indispensável deve ser em ela integrada de maneira orgânica. Hoje estamos 32 anos depois da publicação dessas notas oficiais da Igreja. Em alguns lugares, ou muitos lugares, os judíos e o judaísmo não são nem sequer marginais. O mesmo documento disse: nós outros cristianos devemos captar os rasgos essenciais com que os judíos se definem a si mesmos à luz de sua atual realidade religiosa. Isto é sempre um grande desafio. Como aprender como com o outro, tal qual ele é? Se permanecemos com definições equivocadas sobre o povo judío e sobre o judaísmo, por consequência confundimos nossas origens na fé. Jesus judío, apóstolos judíos, Maria judia, a Igreja primitiva que nasce dentro da realidade judía. Se esses elementos básicos não formam parte da nossa maneira de crer e de ensinar, algo está falhando em sua estrutura primeira e da consequência é viver em uma não-verdade. O documento da Pontifícia Comissão Bíblica, o povo judío e suas escrituras sagradas na Bíblia cristiana, disse: o Novo Testamento se demonstra indissoluvelmente vinculado às escrituras do povo judío. É um princípio de base fundamental. Pero estamos habituados a pensar em Novo Testamento como o texto por excelência. Ele é solamente entendido como parte da palavra de Deus revelada. E a palavra de Deus revelada, segundo o que ensina os documentos, é a escritura do povo judío. Isso é a ensinança da Igreja para ser entendida. Uma outra afirmação que é um ponto importante em relação com o judaísmo, que ensina o documento da Igreja, La espera mesiánica de los judíos no es vana. ¿Cuál es la consecuencia teológica de tal afirmación? Está allí el grande desafío, nuevo desafío. El principio de Pablo permanece vivo en la enseñanza de la Iglesia, a veces olvidado en nuestra reflexión teológica o en la catequese. Los israelitas, los cuales es la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto, las promesas, los patriarcas. Eso es, reconocer que el pueblo judío tiene una economía teológica completa para ellos. Vivir con el diferente. Entre tantas consecuencias, es que la Iglesia debe trabajar nuevamente su tratado de soteriología. En muchos casos estamos enseñando y transmitiendo dados superados que ya no están actualizados con la enseñanza de la Iglesia. No hay más lugar para pensar que nosotros somos el nuevo Israel o el velho Israel, o desarrollar una teología de la sustitución que la Iglesia ya ha condenado. Dice la Iglesia, lejos pues de sustituir a Israel, la Iglesia sigue siendo solidaria con él. A los cristianos venidos de las naciones, el apóstol Pablo les declara que han sido injertados en el olivo sano que es Israel. Esto es una verdad de fe cristiana que nuestra teología no puede más olvidar. En su discurso, el Santo Padre ha hecho en 1984, afirmou que esta relación con el judaísmo está fundada en un vínculo espiritual misterioso que nos acerca en Abraham y por medio de Abraham en Dios, que eligió a Israel y de Israel hizo surgir la Iglesia. Esta relación es identitaria para la Iglesia. Edmundo Fleury, un grande filósofo francés, lo ha afirmado en los años 50. ¿Por qué tratamos de superar unos a otros en vez de inclinarse como iguales ante ese misterio de una fidelidad doble? Ustedes, cristianos, esperan un retorno. Nosotros, judíos, una venida. Que esas dos lealtades permanezcan dos lealtades, ya que los dos son una esperanza. El mismo documento del pontificio va a afirmar porque una ruptura completa entre la Iglesia y la sinagoga está en contradicción con la Sagrada Escritura. En consecuencia, cuando rezo, vivo mi fe, esa no ruptura entre la sinagoga y la Iglesia debe ser contemplada en mi ser cristiano. Es necesario un cambio de actitud, sea intelectual como en la vida práctica de ser cristiano. Una manera de responder a esto sería la comprensión dada por el cardenal Kurt Koch. Los dos pueblos forman uno en su diferencia. Creo que esta idea es genial. La unidad es solamente posible en la diferencia. Dios creó la unidiversidad, la vocación de Israel y la vocación de las naciones. Los dos son la condición para la unidad. La plenitud está en esa diferencia de vocación. Israel y nación, y no en su eliminación. Eso es el fundamento de la fe cristiana en su inicio, afirmada por Pablo en sus cartas, y que fue dejada por nuestros sistemas teológicos, y que el cardenal Koch afirma, en las últimas décadas, el diálogo ad extra, como el diálogo ad intra, condujeron con claridad cada vez mayor a la comprensión de que los cristianos y los judíos son dependientes el uno del otro, y el diálogo entre ellos para la teología no es una cuestión de elección, sino una obligación. Judíos, afirma el cardenal, judíos y cristianos son precisamente en su diferencia el pueblo de Dios. Pero con respecto, continúa el cardenal, pero con respecto a la Iglesia cristiana, no cabe duda que si el judaísmo, la Iglesia corre el riesgo de perder su lugar en la historia de la salvación y finalmente perderse en una gnosis contraria a la historia. Esto es parte de los avances de la Iglesia. Ahora, ¿cómo traducir en lenguaje catequético las homilías y la enseñanza normal? No es un conocimiento intelectual, es una manera de ser cristiano. En el documento pastoral de 1973, los bispos franceses afirmaban: consideramos como una tarea esencial y urgente que los sacerdotes, los fieles y todos los responsables de la educación en cualquier nivel que sea, trabajen para inspirar al pueblo cristiano la comprensión del judaísmo, de sus tradiciones, de sus costumbres y de su historia. el mismo Edmund Freud vai afirmar em 46. Cada uno conforme las luces que fueron dadas, pero sin tratar de apagarlas, o confundidas, deben esperar y trabajar la venida, segunda o primera, de ese Mesías cuyo advenimiento iluminará unos y otros, y cuya la esperanza, en este mundo donde la oscuridad todavía existe, puede nos acercar y debe nos unir. Con 70 años de diferencia, estamos hablando de la misma en la misma lengua, los mismos valores, reconociendo el otro como él es, justamente porque el otro es diferente. La tarea difícil es cómo traducir ese documento, las enseñanzas de la Iglesia en la vida de cada día del cristiano, en la catequesis, en la homilía, en la manera de leer los textos bíblicos e interpretar, de celebrar la liturgia y sobre todo en la manera de enseñar en las facultades de teología. Creo que aquí está el grande trabajo por hacer, pero en muchos casos hay una oposición a la decisión del concilio. Como sabemos, las enseñanzas del concilio son normativas para todos los católicos. Por isso vivemos um dilema de fidelidade à Igreja que pertencemos. Suas enseñanzas não são seguidas em alguns ou muitos casos. Outro desafio é conhecer melhor o judaísmo. Sem conhecimento não há meio de avançar em diálogo. Esse se hace por el encuentro entre as pessoas, mas também deve ser acompanhado do estudo da história do judaísmo, de sua maneira de viver, de suas fuentes literárias e culturais e de sua tradição. Los dos concilios que ocuparon el judaísmo como parte de la identidad cristiana fueron el primero concilio de Jerusalén, que está en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, y el concilio Vaticano II. Muchos otros concilios han tratado con el judaísmo e incluso tomó decisiones relativas al pueblo judío y decisiones negativas, a veces. Pero fueron siempre de forma disciplinaria y no teológica en relación al pueblo judío. Y su relación con el mundo cristiano, perdón. Por lo tanto, son casi 2000 años de diferencia entre uno y otro. Y al igual que la primera, con el tiempo fui mal seguido. Es necesario tener en cuenta para que el segundo momento, el nuestro que estamos viviendo, no sea más olvidado. Es una evidencia que la fe mesiánica es propiedad judía y es una novedad para las naciones. Foi a partir de um grupo de judíos com experiência em Messias judío que creíram e, de acordo com suas interpretações da palavra de Deus, anunciaram as nações. Qual é o lugar das nações com a vinda do Messias? Pablo guarda o lugar do judaísmo e abre para as nações a promessa de Israel. Faz uma teologia da inclusão. Nosso trabalho agora é estudar, junto com nossos irmãos judíos, o tema de como eles podem aceitar que as nações tenham uma compreensão mesiânica e respeitar isso para os cristianos venidos das nações. Por outro lado, como os cristianos podem entender o mistério de Deus, onde a espera mesiânica para os judíos permanece llena de valor para eles, e não esperar que eles passem por la fé em Jesus como o Messias, como lo é para os cristianos, venidos do mundo das gentiles. Outro ponto que é central para o mundo cristiano de maneira general e para os católicos de maneira particular é o Estado de Israel que mencionou Isaac, o direito ao povo judío a sua terra e hablando da terra de Israel. Antes de ser uma questão política, é teológica, e a teologia é o discurso de Deus na história. O texto de acordo fundamental entre a Santa Sede e o Estado de Israel, firmado em 1993, disse em seu preâmbulo: la Santa Sede e o Estado de Israel, conscientes de la naturaleza singular de la relación entre la Iglesia Católica y el pueblo judío, e del histórico proceso de reconciliación y crecimiento en mutuo entendimiento y amistad entre católicos y judíos, entonces todo el discurso después entra, pero primeramente es un acuerdo encuentro de identidad, de fe antes de ser político. Eso está claro en el documento. Em la constituição do povo judío estão os três elementos juntos: Deus, povo e terra. E quando hablamos de terra, hablamos de la terra de Israel. Os três elementos formam uma unidade. La idea de revelación se comprende en los tres elementos juntos y no separados uno del otro. El profesor Boyerin, un talmudista conocedor profundo del cristianismo, dice: judíos y cristianos deben empezar a contar historias diferentes uno del otro en el futuro. Por un lado, los cristianos no pueden más exigir que los judíos como un todo, como un cuerpo, rechazaron a Jesús como Dios. Esta creencia acerca de los judíos llevó a una profunda, dolorosa y sangrienta historia del antijudaísmo y antisemitismo. Muchos judíos antianos simplemente aceptaron a Jesús como Dios. Lo hicieron porque sus esperanzas y expectativas han llevado a esto. Otros, manteniendo ideas similares acerca de Dios, le resultaba difícil creer y este particular, aparentemente sencillo judío, fuera lo que esperaba. Por otro lado, los judíos deben dejar de difamar las ideas cristianas acerca de Dios como una simple colección de ideas no judías, tal vez paganas, y de alguna manera verlas como extrañas fantasías. Dios efectivamente es un cuerpo humano. Reconocer esas ideas tan arraigadas en un antiguo complejo religioso judío de ideas no nos puede llevar a nosotros judíos aceptarlas, pero sin duda nos ayudará a comprender que las ideas cristianas no son ajenas a nosotros. Esas ideas son nuestra propia descendencia y a veces, tal vez, se encuentran entre las más antiguas de todas las ideas israelíes judías. Termino diciendo que la teología tiene que acompañar los avances hechos por la Iglesia. Eso es, los que producen teología, que enseñan teología, deben seguir lo que dice Mateo de capítulo 13, 51. Así, todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de sus arcas el nuevo y el viejo. No se puede simplemente repetir el viejo. Como dicen los sabios de Israel, hacer el hidush, hacer salir el nuevo, es un deber de cada generación. Ratzinger, el Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, hace un pequeño ejemplo cómo eso se puede pasar a nivel teológico y de la interpretación. Dice él: el otro don de Moisés, estrictamente relacionado tanto con la contemplación de Dios y la manifestación de su nombre, como con el maná, y a través del cual el pueblo de Israel se convierte en pueblo de Dios, es la Torá, palabra de Dios, que muestra el camino que lleva a la vida. Israel ha reconocido cada vez con mayor claridad que ese es el don fundamental y verdadero de Dios. Lo que realmente distingue a Israel es que él reconoce la voluntad de Dios y así el recto camino de la vida. En el gran Salmo 119 es toda una explosión de alegría y agradecimiento por ese don. Ahora la sua conclusión. Una visión unilateral de la ley que resulta de una interpretación unilateral de la teología paulina nos impide a nosotros cristianos de ver esta alegría de Israel. La alegría de conocer la voluntad de Dios y así poder y tener el privilegio de vivir esta voluntad. Las consecuencias teológicas para cada cristiano, para los responsables primero, es asumir su responsabilidad de criar los medios y, como dice Cardinal Koch, buscar llegar a una mejor comprensión entre los judíos y los cristianos para que judíos y cristianos, como el único pueblo de Dios, sean un testimonio de la paz y de la reconciliación en el mundo de hoy no reconciliado, que puedan ser una bendición, no solo entre sí, sino también para toda la humanidad. Termino diciendo que por isso, a aplicação desses avanços e das enseñanzas da Igreja em relação ao judaísmo e ao povo judío, que deu seu início em número 4 da Declaração Nossa Aetate. Por isso, essa aplicação é fonte de um mundo mais humano e mais divino, com mais presença de Deus. Isso, como consequência, não é coisa pequena, está inteiramente em nossas mãos. Graças.
pedía por los que han vivido el atentado en Manchester. Si os parece, un minuto de silencio, nos levantamos y cada uno de nosotros oramos. Gracias tanto a esas sencillas palabras con las que nos recibía don Isaías como a Maite, la directora de este Centro de Estudios Cristianos, por lo que nos ha resumido de las actividades de este curso. Y muchísimas gracias a usted, don Isaías, por su amistad. La amistad siempre es un regalo. Y la Biblia lo dice, en el Antiguo Testamento nos habla de lo grande que es este regalo. Y gracias, hermano Elio, por su presencia aquí y por las palabras que nos ha dicho. Yo creo que esta intervención y la presencia vuestra hace verdad lo que el Salmo 149 nos dice: el Señor ama a su pueblo. Y es cierto, este Señor nos pide que hagamos un cántico nuevo en la vida. El pentagrama para hacer el canto y las notas son nuestra propia vida, nuestra propia existencia. Y es en nuestra propia existencia donde tiene que resonar, como dice el Salmo, la alabanza al Señor, no de otra manera. Y alabarle siempre y cantarle siempre y festejar su gloria. Cuando estaba hablando el hermano Elio, yo pensaba en, para nosotros los cristianos, la importancia que tiene estas relaciones a las que él se refería, esas relaciones importantes, esos desafíos que tenemos, el interior y el exterior. Pero qué importante es recordar nosotros, por una parte, que nosotros seguimos a un judío, y nosotros, por ejemplo, en este mes de mayo, recordamos a una mujer judía. Y ya simplemente esto nos debiera abrirnos necesariamente al pueblo judío. Por puro agradecimiento, es por muchas más cosas. Para los cristianos, el Concilio Vaticano II no es un libro que tenemos en la estantería. Yo a veces se lo digo a los seminaristas. No es un libro que está en la estantería, como tenemos a veces otro libro que utilizamos nosotros, el Dexinger, para recoger lo que ha dicho tal concilio, tal, no. El Concilio Vaticano II nos marca una manera de vivir y de existir. Y ahí lo ha nombrado el hermano Elio, nuestro alcalde. Nos habla de la importancia que para nosotros tiene el conocimiento cada día mayor del pueblo judío, de su tradición, lo que significa para nosotros el abrirnos a ese pueblo. Porque en el fondo, hemos aprendido muchas cosas y las seguimos aprendiendo de este pueblo. Descubrir cómo Dios es el único que nos saca de la esclavitud, el que nos libera, el que nos lleva a una tierra distinta. Este Dios que toca el corazón y que se nos dice que es el único capaz de hacer que un corazón de piedra se convierta en un corazón de carne. y estoy dando citas del Antiguo Testamento. Este Dios que no solamente nos saca la de la esclavitud y nos toca el corazón y lo cambia, sino que transforma la historia. El valle, como dice el profeta Ezequiel, lleno de huesos, cuando viene el Espíritu de Dios se nos llena de nervios y de carne y se convierte en un valle de vida. Por eso, acercarnos al pueblo judío es mucho más que una amistad, es tomar todo un espíritu que tiene que llenar nuestra vida y tiene que llenar nuestro corazón. Y yo quiero agradecer aquí a Maite todos los esfuerzos que hace y al equipo de don Isaías, pero yo creo que es que Maite es verdad que está luchando y trabajando porque esto siga existiendo a pesar de las penurias y de las dificultades que encuentra a veces para poder sostener este centro. Yo en la medida en que pueda, Maite, sabes que haré todo lo que sé para sostenerlo, porque no es un centro más, es la visibilización real en Madrid de lo que el Concilio Vaticano II quiere que veamos. Y aquí no valen poner objeciones. Es que la Iglesia ha querido que esto sea una realidad. Por eso, dejarnos llevar al diálogo con Dios, que habló a los hombres, y nos dijo aquello de que lo más importante se resume en la vida, en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo con nosotros mismos. Y el prójimo, en el Génesis mismo, nos dice que es imagen y semejanza de Dios, todo ser humano. Este diálogo lo necesitamos. Y juntos podemos aportar algo a esta humanidad que cada día está más necesitada de no dejar de lado a Dios, de no olvidar a Dios. Y en ese sentido, yo quiero hacer, lo ha dicho hace un momento el hermano Elio, ¿no?, cuando hablaba del derecho del pueblo judío a volver a su tierra, a tener un lugar donde nos recuerde a todos nosotros ese diálogo que Dios quiso establecer con el ser humano. Y que olvidarlo es una traición a la humanidad, porque es traicionar lo más esencial que tiene un ser humano, el que Dios le haya hecho imagen y semejanza de él mismo. Que este centro, aunque sea con los esfuerzos a veces difíciles de hacer, no tienen los medios, ni siquiera los locales, ¿no?, que tenemos que estar prestados siempre, ¿no? Pero bueno, yo sigo buscando y sospecho que el Dios, que es el mismo Dios de los judíos y los cristianos, este Dios nos dará loca, seguro, de alguna manera. Se lo dará al arzobispo y quien sea, pero vamos, algo tendrá que darnos. ¿Por qué? Porque es un centro importante. En España no existe otra cosa igual. Y eso es lo que mantiene esta necesidad, esta necesaria relación y este necesario diálogo. Y este necesario conocimiento también de unos y de otros. Aquí nos conocemos. Y cuando nos conocemos, nos amamos más. Porque se desconoce, no se quiere. Lo que se conoce se quiere. Para mí, por ejemplo, cada día tener más conciencia que el Dios a quien sigo es el que a mí se me ha revelado un judío. Que la madre que tengo es una judía. Es algo esencial. Y no solamente no me separa, sino me une cada vez más a Isaac y a otra mucha gente que estáis aquí. Y que sois judíos y vivís con fuerza y con pasión vuestra fe y vuestra adhesión al Dios de Abraham. Pues muchísimas gracias a todos, especialmente al centro, por este momento que nos hace vivir a todos nosotros, ¿no? Por este trabajo que hacéis, por este trabajo, pero que es como los trabajos que Dios hace con nosotros, que a veces pues no se notan, no tienen, pero son de fondo. Y los trabajos de fondo transforman siempre. Y el Centro de Estudios Judío-Cristianos trabaja de fondo. Muchas gracias a todos.